Pablito, ¿cómo se te conoce, verdad?
Y Pablito se le
referente
conoce.
De Concepción.
Sí, referente de Concepción, así mismo. Padre, habla, te llamamos o te molestamos, mejor dicho, porque, bueno, vos siempre estuviste, fuiste un fuerte protagonista, ¿verdad? En Concepción y en toda esa zona que está afectada por la guerrilla del país, ¿verdad? Y en su momento se habló mucho también de que vos llegaste a visitar a los presos del EPP en la cárcel, padre. Es así, ¿verdad?
Sí, así mismo es, así mismo es.
¿Y qué cuándo le visitaste a los presos, padre?
Y bueno, básicamente nuestra pretensión era saber si están vivos y si tienen ellos alguna forma de demostrarnos que viven y cómo pueden el grupo relacionarse con la familia de los afectados por el secuestro, que son tres. Y lastimosamente no hemos encontrado ninguna respuesta en relación a estos temas que le hemos propuesto. Pero por lo menos podemos estar conscientes y tranquilos de que se ha hecho mucho esfuerzo en búsqueda de los secuestrados, pero lastimosamente no hemos podido llegar a ningún lado.
Padre, entonces, ¿usted fue a la cárcel a visitar a los miembros del EPP para recabar información de dónde estaban los secuestrados, pero no te dijeron nada, básicamente?
Así mismo es. Sobre todo, básicamente, nuestra pregunta era muy sencilla y fácil. Ajá. Si ellos pueden darnos señal de vida y cómo pueden el grupo relacionarse con los afectados por el secuestro, particularmente la familia Denis. Sí. Y lastimosamente no tuvimos ninguna respuesta en relación a ese tema.
En el 2020, en ese año del secuestro del ex vicepresidente, fue eso país, ¿verdad?
Y digamos fue en el mismo año en que fue secuestrado, prácticamente a final del año, habrá sido por el mes de diciembre. Él fue secuestrado en septiembre y fue en diciembre, prácticamente en la víspera de la Navidad.
Y yo recuerdo que vos habías escrito algo y también en tu libro, no recuerdo qué fue, ¿verdad? Específicamente una especie de diario que vos habías publicado donde también hacías denuncias referente a que efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta cometían ciertos abusos en esa zona de Concepción. ¿Qué pasó de eso? ¿Era real? ¿Vos denunciaste eso? ¿No tenías pruebas? ¿La fiscalía te citó? Coméntanos un poquitito.
Y ellos cometieron muchos excesos. Uh-huh. Ellos arrasaron comunidades campesinas enteras buscando con el argumento de buscar a los miembros del EPP y sin embargo atropellaban comunidades enteras y han atropellado familias así a la noche, se fueron con helicópteros, entraron en casa, echaron puertas, echaron techos y
irrumpieron la paz del pueblo, decís.
Sí, uh-huh. Así fue.
Ah,
y nosotros, yo he denunciado fuertemente porque yo estuve en todos los uh-huh. eventos que ellos realizaban, prácticamente yo estaba presente cuando se le atropelló a una casa en Castillo de una señora que se llama Ercilia Duarte. Yo estuve cuando atropellaron la casa, ellos atropellaron a las 6 de la madrugada y yo ya estuve a las 5 ahí, le encontré, yo hablé con ellos y qué sé yo, fue una desolación, fue muy triste realmente. Una señora de mayor de 80 años le tuvieron que acostar en el piso, pisaron sobre su cuerpo, dejaron secuela prácticamente para toda la vida para esa señora.
¿Estos maltratos que vos decís de qué año datan, padre?
Y fue seguramente en el año 2019.
Ahora, padre, cuando vos le preguntaste a esta gente del EPP sobre los secuestrados, ¿verdad? ¿Qué te respondieron? ¿Qué te dijeron ahí?
Me respondieron que ellos no saben.
¿Quiénes hablaste, padre?
Yo hablé con Carmen Villalba en el Buen Pastor y con Alcide Oviedo en la especializada, en la cárcel. Y los dos no me respondieron, por lo menos de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Y nos dijeron las dos personas que ellos no saben, que ellos están en las cárceles, que desde las cárceles ellos no tienen comunicación afuera. Y es decir, esos son los argumentos que me dijeron. En el momento en que también el grupo estaba dividido, por ejemplo, Alcide Oviedo me dice que es obra totalmente independiente de los Villalba, que hay otro grupo que es liderado por Alcide Oviedo, que ellos no saben que están, en ese momento estaban divididos el grupo. ha habido un evento que les dividió al grupo, que fue la presencia de los niños en el campamento, y de los cuales dos murieron, dos chicas, dos nenas. Y fue la detonante de la división que partió, que surgió en el grupo. Y yo realmente creo en lo que me dijo Oviedo, por lo menos yo creo.
Al CIDES Oviedo entonces le molestó sobremanera que haya habido que el EPP, o sea, que los Villalba, que estaban al mando del EPP, reclutasen niños.
Que trajeron a los parientes de los que estaban en los campamentos y visitaron los campamentos, precisamente fueron asesinadas en los campamentos. Y naturalmente él dice, mira, un campamento guerrillero no es para criaturas, y esa criatura no tienen por qué estar ahí. Y le culpó a los Villalba, prácticamente es una determinación unilateral que no es del grupo compacto, y a raíz de eso, según él, creo que se dividieron, y realmente yo estoy convencido que sí, que sí dividieron. Y sobre lo del Denis, también me dice que fue obra de unilateral, que no fue una determinación del grupo, sino que fue los Villalba que fijaron el respeto de Denis.
Ayer, padre, hicimos una nota al periodista de investigación Andrés Colmán Gutiérrez, que mucho tiempo investigó y estudió el fenómeno del EPP ahí en la zona norte, y le preguntábamos si este abatimiento de Villalba representaba el principio del fin del EPP, y nos dijo que sí. Queremos conocer también tu punto de vista con relación a eso, padre, ya que vos estás ahí hace tiempo, in situ, con la gente. El EPP perdió fuerza. ¿Cómo visualizas qué es lo que va a pasar de acá a futuro?
Y yo también digo que sí, que va a ser difícil una reacción del grupo. La desaparición de este Alba me parece que es fundamental. Y no veo yo que haya una capacidad de reacción de parte del resto del grupo, que no creo que tenga esa capacidad. Y yo también digo que el debilitamiento es grande, y no creo que haya posibilidad de más reclutamiento también, porque los diálogos son muchos y están acabándose, y algunos dos creo que están en las cárceles. Sobra uno afuera, que es una mujer, y el resto yo creo que no tiene la capacidad de liderazgo que necesita una organización básica.
¿Vos crees que Cristaldo Mieres no va a tener la determinación suficiente como para ser el nuevo comandante del EPP?
Yo creo que no, que Villalba tenía para este evento tenía más personalidad, más aplomo y más determinación, más disciplina, y yo no creo, no conozco mucho tampoco al otro, pero no creo. Es una percepción mía, y además hay mucha imposibilidad de que el reclutamiento ya no haya. Y si ellos dicen que van a reclutar indígenas, los indígenas no están en este tema.
Sí. Padre, cuando fue también el secuestro de Edelio, ¿vos te reuniste con el familiar de uno de los secuestradores? ¿Con quién fue?
En realidad, yo mandé más bien que se reúna ña Odulia con uno de los presuntos padres de los secuestradores. Yo intermedié para que ña Odulia converse con un señor de apellido López, que es el papá de Loro López, que era uno de los secuestradores seguramente de Edelio. Y la señora Odulia me había planteado que ella quería hablar y tenía miedo, entonces yo intercedí para que conversen entre ellos, y le mandé un compañero sacerdote a llevarle a ña Odulia a hablar con este señor, y hicimos eso. Muchas cosas se hizo, ¿verdad? Muchas cosas no podemos contar, y no sirve que se cuente.
Claro.
Porque
claro,
forma parte de nuestra estrategia también. Sí. Entonces, eso padre, sí, yo hice. Sí.
Si te damos a que digas una opinión con relación a toda esta historia del EPP, estos secuestros, asesinatos y demás, y ya que según dicen muchos está llegando a su fin, ¿qué representa el EPP para la zona norte del país?
Y representa temor, imposibilidad de trabajar. Ha habido mucha gente que no se animan a ir a ser peones de estancia o trabajadores en aserradero y todas esas cosas por temor a ellos. Y ha espantado mucha posibilidad de que la gente prospere, que la gente trabaje, que la gente se movilice. Y según ellos, de verdad, en el concepto de ellos, dicen que quieren ayudar a los pobres, y realmente no es así, al contrario, es al contrario, es cuando hay mucho temor, cuando no se puede transitar, cuando no se puede tener empleo, la gente sufre mucho porque la gente tiene necesidad y también estigmatiza la zona norte, claro. Porque la zona norte es una zona muy trabajadora, muy pacífica, sin embargo la presencia de ellos, que no son más de 30 seguramente, según sobre todo lo que dijeron ya la Fuerza Tarea Conjunta en su momento, ha estigmatizado a toda la zona norte. Entonces la zona norte representa temor, la zona norte representa, qué sé yo, gente maliciosa, gente violenta, y no es así, la realidad no es así. Entonces perjudica enormemente a la zona norte, a las autoridades de la zona norte, a los ganaderos, a incluso a nosotros los sacerdotes. Nosotros también tenemos que guardarnos ya a partir de las 6 de la tarde en ciertas zonas. Y han habido también surgimiento de nuevos grupos que dicen ser epetistas, sin embargo son malevos cualquiera que se reúnen, asaltan a cualquier boliche, cualquier chipero, cualquier transeúnte con el pretexto de que son parte del EPP y amenazan. Ha habido gente que se hacen pasar por EPP, amenazan, pide dinero, chantajea, y realmente perjudicó mucho a la zona norte.
Claro. Ahora, con esto que ocurrió últimamente, ¿te parece que las FTC se lavan la cara ante la ciudadanía o va a seguir eso en la memoria, todos los atropellos, todo lo que en su momento, no solamente vos, sino que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron, padre?
Y yo creo que sí, que algo hizo, ¿verdad? No se puede conocer y menospreciar el esfuerzo que hacen, pero para nosotros representó mucho tiempo de espera. Habría que sacarle ya hace ratísimo de circulación a esta gente y devolver la paz al norte. Y eso se tardó, hasta ahora en realidad no sabemos, ¿verdad?, cómo va a ser después. Pero, y también ellos cometieron mucho exceso, como ya dije, y han habido asesinatos en manos de ellos, ha sido atropello, ha habido tortura y todas esas cosas, que es lo que queda. Eso nadie olvida.
Bueno, y bastante claro, padre, bueno, también tú y todas las intercesiones que hiciste en este tiempo, y ojalá que realmente vuelva la paz en esa zona del país, porque vivir en la intranquilidad no es justo para nuestras familias, que como vos decís, ¿verdad?, se han privado de trabajar, de progresar, porque este grupo criminal ha lastimosamente ha causado mucho temor en esa zona.
Y sobre todo han tenido un lenguaje muy parecido a nuestro lenguaje mismo, ¿verdad? Por ejemplo, la guarda de la naturaleza, el celo que tienen para con la tala de árboles. Ellos proclamaban de esa manera, ellos hablaban con el mismo lenguaje nuestro. Claro. Nosotros también hablamos así, pero nosotros nunca hemos propiciado la violencia. Mucha gente entendieron, a mí me acusaron de que yo soy padre. Siempre hemos dicho que nosotros rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, si viene de la izquierda, rechazamos, si viene de la derecha, si con el argumento de exterminar grupos de izquierda se obra también con violencia, tampoco está en nuestra posición. Estamos en desacuerdo con todo tipo de violencia, ya sea verbal, ya sea con moquete, ya sea con fusiles. La violencia nunca va a tener solución, va a dar solución a ningún tipo de problema, al contrario, acrecienta.
Claro. Padre, ¿y le llegaste vos a conocer a los hermanos Villalba? Justamente nos decía ayer también el periodista que nos narraba un poco el origen del grupo, que la mayoría de ellos fue catequista, activada en los grupos vecinales. ¿Llegaste a conocerle a algunos antes de que ingresen a este grupo? ¿O creen este grupo?
Yo le conocí a otro de los hermanos Villalba, uno que se llama José. Le conocí a Liliana, que ahora está en el monte. Sí. Le conocí a Rosa, que era una enfermera que trabajaba por Concepción, y esos son los conocidos míos. A su mamá, que fue una excelente persona, Mariana, pero al resto no le conocí a este que se murió últimamente, no le conocí a Laura, personalmente no le conocí. Laura está en la cárcel también, aquella que se le encontró justamente en esta región, en una víspera de la Navidad, salió porque ya estaba extenuada, estaba por morirse, y salió y se refugió en la calle y fue tomada por la Fuerza Tarea Conjunta. Y ahora está en la cárcel, personalmente nunca le vi.
Bueno, padre, te agradecemos mucho esos datos. No sé si los compañeros tienen otra pregunta, pero mi parte por lo menos está muy claro.
No, nada. Muchísimas gracias, padre. Y bueno, mucha fuerza también para la gente de la zona que, como bien decís, sufre a causa de este grupo criminal. Gracias, padre.
A ustedes.
Bueno, contacto con el padre Pablito Cáceres, un referente de la zona de Concepción, ¿verdad?